Servicio Vespertino, 12 de diciembre del 2022. Capítulo 12 de Apocalipsis. No es la típica historia navideña. Dragones en Navidad. Introducción. Bueno, solo estamos a una semana del día de Navidad. Y en esta época del año estamos en la que pensamos en la Navidad. Hay muchos personajes de la historia de los que reflexionamos. Pensamos en el Señor Jesucristo, el bebé acostado en el pesebre. Pensamos en su madre María, y por alguna razón cuando la vemos retratada tiene un tocado azul, o cuando las niñas la representan un paño de cocina azul. Pensamos en su padre José, pensamos en los pastores dormidos en sus campos, en el ángel Gabriel y la hueste celestial. Solemos pensar en el mugido del ganado y otros animales en la posada. A veces pensamos en los reyes magos o los reyes y los asociamos con el nacimiento del Señor Jesús, aunque probablemente aparecieron en escena bastante tiempo después de su nacimiento. Todas estas imágenes las veremos en las tarjetas de Navidad, incluso podríamos verlos en los vestíbulos de los centros comerciales. Algunos de ellos los vimos esta mañana en nuestro programa infantil. Lo que normalmente no ves en Navidad es un dragón. Si estuviéramos viendo el programa infantil esta mañana y Kenny apareciera disfrazado de dragón, podrías pensar que se ha vuelto loco. Podrías pensar que no había recibido el memorándum. Si estuviera caminando por el centro comercial de Brayhill, la escena de Navidad tuviera un dragón, pensaría que alguien estaba bromeando. No es la típica historia de Navidad, pero esta noche vamos a ver dragones en Navidad. Contexto. Encontramos el dragón en Navidad en el libro de Apocalipsis. Encontramos el propósito del libro de Apocalipsis justo al comienzo del libro, en el capítulo 1. Esta es la revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que, sin demora, tiene que suceder. El Señor Jesucristo envió un ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien, por su parte, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. La revelación es esencialmente un descorrer el velo. Para que podamos ver las realidades espirituales detrás de los eventos de este mundo, según 1:3, hay una bendición para aquellos que toman este libro en serio. Dichoso el que lee y los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos al final de su vida y junto con la iglesia en general sufrió una gran persecución por su fe en el Señor Jesucristo. El Señor se le apareció a Juan y luego se le dio esta increíble y extraña visión. El libro de Apocalipsis es un libro desafiante. Es un libro lleno de imágenes y símbolos apocalípticos. Es un libro que parece despertar fuertes opiniones entre los cristianos, con toda una industria de interpretación contrapuestas. ¿Qué es lo que significa el capítulo 12? Nuestro pasaje de esta noche está justo en medio de la revelación y marca el comienzo de una división importante en el libro de Apocalipsis. Antes de llegar a las 7 últimas plagas del capítulo 16, en la que la ira de Dios se acaba, Juan quita el velo para explicar las causas subyacentes de toda la persecución que la Iglesia enfrenta y enfrentará. Entonces, con ese pequeño trasfondo en su lugar, saltemos al capítulo 12 y veamos dragones de Navidad o dragones en Navidad. Note el primer lugar. El dragón que intentó destruir la Navidad. Leamos los primeros 6 versículos nuevamente y observemos al dragón que trató de destruir la Navidad. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo, tanto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con un puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1270 días. Así que, aquí tenemos dos personajes centrales. La mujer a punto de dar a luz y el dragón que se cierne esperando para devorar a su hijo al nacer. Bueno, ¿quién crees que es la mujer? ¿Quién crees que es el dragón? Bueno, el dragón es fácil de identificar porque el texto nos dice que es en el versículo 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Entonces, sabemos quién es él, pero ¿quién es la mujer? Podría sentir tentado a pensar que es María. Eso es lo que creen nuestros amigos católicos romanos. La llaman Reina del Cielo, pero María no es la Reina del Cielo, y no creo que esta mujer sea María en un sentido directo. Tampoco creo que la mujer sea Eva. Recuerde, como en Génesis 3, cuando la serpiente engañó a Eva, el Señor Dios le dijo a la serpiente, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Bueno, ciertamente hay enemistades entre la mujer y el dragón. La serpiente en Apocalipsis 12, pero tampoco creo que la mujer sea Eva. En un sentido directo, la mujer no es María ni Eva, pero en otro sentido lo es, porque la mujer es Israel, el pueblo escogido de Dios, y María y Eva son ciertamente miembros muy importantes del pueblo de Dios. Mira la descripción de esta mujer. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Una mujer está vestida con el sol y está de pie sobre la luna y tiene una corona formada por 12 estrellas. ¿Esta descripción te recuerda algo? Tal vez te recuerda el sueño de José en Génesis 37, versículo 9 y 10. ¿Recuerdas el sueño que tuvo que causó tantos celos a sus hermanos e incluso perturbó a su padre? Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre reprendió: ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Esta es la nación de Israel. Esta mujer es el pueblo de Dios. Las 12 estrellas en su corona quizás apuntan a las 12 tribus de Israel. Ya los 12 apóstoles. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que comparan a Israel, el pueblo de Dios, con una mujer, con una madre. ¿Recuerdas Isaías 54, que viene después de que comienza el asombroso Isaías 53 y que había de la muerte sacrificial del siervo Mesías? Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Entonces, la mujer es la nación de Israel, e incluye a Eva, e incluye a María, que ha dado a luz al Mesías, e incluye al pueblo elegido, que se convierte en su pueblo. Y esta visión, ella está lista para dar a luz. Ella está embarazada y grita de dolores de parto y la agonía de dar a luz, de pie allí, observando, esperando la aparición del niño. Está el dragón, el diablo. El versículo 3 lo describe como un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. El versículo 4 nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este dragón es poderoso y el versículo 4 nos da su intención. El dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué quería devorar? Al niño, destruir al niño. ¿Por qué? ¿Por quién es el niño? Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con un puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta que están en su trono. Este es el Mesías prometido. El Salvador, el que regirá las naciones con vara de hierro, como se describe en el Salmo 2. El velo se está retirando y estamos teniendo una visión de la historia de la Navidad desde la perspectiva espiritual. Satanás anhelaba destruir al niño Jesús. Cuando incitó al malvado faraón a ordenar a las parteras que se asesinaran a los bebés varones israelitas, cuando incitó a Amán a tratar de organizar genocidio del pueblo judío en cautiverio, cuando incitó a Atalía a matar a la línea real, sus propios hijos y nietos y ella habrían tenido éxito de no haber sido porque el pequeño Joás estaba escondido en el templo. ¿Recuerdas cómo incitó al malvado Herodes? Después de escuchar lo de los sabios, cómo habían venido a adorar al niño que nació del rey, para ordenar la matanza de todos los niños en Belén y sus alrededores. Este era el dragón malvado, agazapado, listo para saltar, para devorar y destruir al niño. Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con un puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, Dios que está en su trono. Ese versículo resume todo el misterio o el ministerio en la tierra del Señor Jesucristo. Nació en Belén y el maligno no pudo detenerlo. Vivió una vida perfecta y aunque el maligno trataría de tentarlo, su perfección se mantendría. Él fue voluntariamente a la cruz y el maligno debió haber estado regocijándose hasta que se dio cuenta que en la cruz el Señor Jesucristo, el Mesías, vencería al pecado y a la muerte y liberaría a su pueblo. Y luego, después de la resurrección, fue arrebatado a Dios a su trono. De regreso del capítulo 12, nos dice: y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1200 días. Cuando pensamos en el desierto, a menudo tiene connotaciones negativas para nosotros, un lugar de dificultad y privación. Pero esa no es la imagen que se supone que debamos obtener de este versículo. Recuerda, en el Éxodo, el desierto era lugar de entrega, un lugar de salvación. El desierto fue donde Dios proveyó para su pueblo escogido el maná del cielo. El desierto era el lugar donde Dios los guiaba por una nube durante el día y una columna de humo por la noche. El desierto era un lugar preparado por Dios y allí fue donde la mujer, el pueblo de Dios, fue para ser alimentada, aun cuando el dragón la perseguía. Los números en Apocalipsis son interesantes, ya que a menudo simbólicos. Creo que este periodo de tiempo bien podría significar el tiempo en que puede reinar la persecución, o en otras palabras, el último día, el tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, el dragón que quería destruir la Navidad. Porque quería destruir al Señor Jesucristo. Hay un significado cósmico en todo esto. En lo que recordamos en esta época del año, el dragón que quería destruir la Navidad. Note en segundo lugar, el dragón que fue derrotado y desplazado. Aquí estamos viendo los versículos del 7 al 12 cuando nos ocupamos de la literatura apocalíptica. A veces es un desafío resolver las secuencias del tiempo involucradas en diferentes eventos. A menudo en el libro de Apocalipsis se describe la misma secuencia de tiempo desde múltiples ángulos y perspectivas diferentes, y me inclino a creer que esto es lo que tenemos aquí en estos versículos. Veamos los versos. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente. Versículo 8. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba o se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. ¡Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios! Ha llegado ya la autoridad del Señor Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo habían vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Amén. Mientras está en la tierra, el dragón se agacha esperando devorar al hijo de la mujer y fallando en hacerlo, solo para que el niño Jesucristo cumpla con su misión en la cruz, venza el pecado y la muerte y sea arrebatado a Dios y a su trono en el versículo 5. En los versículos 7 al 12, creo que tenemos una perspectiva celestial de estos eventos, una persona celestial de los versículos del 1 al 6. No creo que esta sea una descripción de la expulsión original de Satanás del cielo, porque hablamos del reino del Señor Jesucristo, versículo 10, y la sangre del Cordero, versículo 11. Estos versículos habían de una gran manera celestial que se encuentran detrás de los eventos de Navidad y los eventos de la cruz. A medida que este niño se convierte en rey y es entronizado, simultáneamente Satanás es completamente derrotado y arrojado. Creo que podemos ver esto más claramente a través de la descripción de cómo el dragón Satanás fue vencido. Versículo 11. Ellos lo habían vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Amén. ¿Cómo es que la muerte del Señor Jesús resultó en la derrota de Satanás? ¿Cómo es lo que el Señor Jesús logró en la cruz resultó en la derrota de Satanás? Creo que tiene que ver con el hecho de que a través de su muerte en la cruz, el Señor Jesús lo desarmó. ¿Qué quiero decir con eso? Echa un vistazo de nuevo en el versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amén. Satanás es el acusador. Él es quien acusa al pueblo de Dios. Tal vez recuerdes el libro de Job, que comienza con Satanás acusando a Job de solo honrar a Dios por lo que logra para sí mismo. Tal vez recuerdes el libro de Zacarías, donde Satanás buscó acusar al sumo sacerdote Josué. Hay mucho de lo que podría acusar al pueblo de Dios. Después de todo, somos pecadores, caídos y defectuosos. Hay mucho de lo que podríamos o podría ser acusado. Podría acusarnos de los pecados de este mismo día. Podría acusarnos de no ser aptos para el reino de Dios. Podría acusarnos de no amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Hay muchas cosas de las que nos podría acusar. Y tendrá razón, porque pecamos de todas estas maneras. Somos culpables y Dios no puede simplemente ignorar nuestro pecado porque merecemos juicio. Pero el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz. El Señor Jesucristo ha pagado el precio del pecado, tomó la pena de nuestro pecado y nos dio su justicia perfecta y nos hizo libres. Por lo tanto, cualquier acusación que Satanás haga contra el pueblo de Dios debe caer, debe fallar, porque el Señor Jesucristo ha tomado el pecado, ha llevado la pena y nos ha hecho libres. No hay acusación que Satanás pueda lanzar contra nosotros por cual el Señor Jesús no haya pagado. Satanás nos ataca con acusación, pero el Señor Jesucristo lo desarma por completo. El dragón fue derrotado y desplazado por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio al Cordero. Por eso es la Navidad y la Pascua están indisolublemente unidas. Así es el Señor Jesucristo, vence a Satanás a través de su muerte en la cruz y Satanás, el dragón, es echado fuera. El dragón había intentado y no había podido destruir la Navidad. El dragón había sido derrotado y desplazado. Amén. Ahora, podrás pensar que ese es el final de la historia, un final feliz. Todo terminado, pero sabes que ese no es el final de la historia, porque todos todavía estamos aquí viviendo nuestras vidas en este mundo caído. Entonces, el tercer y último lugar, fíjate, el dragón que está determinado en su furor. Versículo 13 al 17, amén. Leamos los versos de nuevo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentado durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Lejos de la vista de la serpiente persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio del Señor Jesús, y se paró sobre la arena del mar. Pues, en estos versos tenemos la reaparición de la mujer que es la nación de Israel, el pueblo de Dios. Es también el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, antes del Señor Jesucristo diera la vida y después que el Señor Jesucristo diera la vida por nosotros. Y estos versículos muestran que, si bien Satanás es un enemigo derrotado, no se irá en silencio. Es como un animal herido cazando al pueblo de Dios. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Paró. A medida que lees los versículos, ves que él sigue acechando al pueblo de Dios una y otra vez, pero el pueblo de Dios está finalmente protegido cada vez. En un ataque a la mujer se le dan alas de águila para que pueda volar de la serpiente a la seguridad del desierto, y es una reminencia de lo que Dios dijo en Éxodo 19. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Amén. En otro ataque, la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. ¿No es eso una reminiscencia de Isaías 43? Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Satanás seguirá acechando al pueblo de Dios, seguirá buscando la persecución del pueblo de Dios, pero finalmente no tendrá éxito. Incluso, si logra provocar el final de la vida de un creyente aquí en este mundo, él falla, porque simplemente los conduce a la dicha eterna, o a la vida eterna. Y la persecución continuará en un grado u otro hasta el final de la era. Puede ser el tipo de persecución horrible que tienen que enfrentar los hermanos y hermanas en Afganistán o Corea del Norte, o la persecución secular más sutil de las democracias liberales cambiantes, pero continúan hasta el final, hasta que el Señor Jesucristo venga de nuevo. Amén. Bueno, esta es una incursión única en Apocalipsis. No estamos haciendo una serie, pero déjenme darles un vistazo al final de Satanás. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El dragón está decidido en su furia, pero llegará su fin. Conclusión. Bueno, dijimos que no era el típico mensaje de Navidad. Alegraos por la venida del Señor Jesucristo, nuestro Rey, que vino a rescatar a su pueblo del pecado y de la muerte y de Satanás, el dragón que trató de destruir la Navidad, el dragón que fue derrotado y desplazado, el dragón que está decidido en su furia. Alabad a Dios porque Cristo lo ha vencido, derrotado y librado. ¡Oh, venid y adorémoslo! Amén. Que Dios les bendiga.